Esta es una traducción de una conferencia original de L. Ronald Hubbard, impartida el 11 de agosto de 1964 ante el público en directo. El título de esta conferencia es Estudio, la evaluación de la información. Esta cinta tiene una duración de 70 minutos. Producida por Golden Era Productions. Muy bien, ¿qué fecha es hoy? 11 de agosto, AD14, curso de instrucción especial de Sandhill. Bueno, vamos a reanudar nuestras conferencias sobre el tema del estudio. Y cuanto más les hablo del estudio, mejores son sus calificaciones. Y eso está muy bien. Esta es una de las series de conferencias con más éxito en que creo haber participado jamás, la cual ha producido resultados de lo más cataclísmicos y colosales, realmente fabulosos. El riesgo profesional del cienciólogo es el hecho de que maneja significaciones y maneja masas, y conectas la masa correcta o ligeramente incorrecta con la significación correcta o ligeramente incorrecta, y obtienes esto en discordancia de una manera u otra, y ocurre una catástrofe. Así es como se vive la vida. En realidad, como cienciólogos, no deberían preocuparse demasiado por esto. El electricista se acostumbra a manejar 10.000 voltios, el artista de circo considera que no es nada dar palmaditas a los leones en la nariz, y fíjense que cuando el público en general observa a un electricista manejar cables de alto voltaje o algo parecido, se horroriza. Si observas a un entrenador de leones en una jaula, detestan que se les llame domadores, porque los leones nunca se doman. Un león domado es lo último que uno quiere tener ahí. Así que quieren leones muy salvajes. Dándoles palmaditas en la nariz y otras cosas, el público ve eso y dice ¡ah! Pero en realidad se sentirían bastante incómodos si no tuvieran unos cuantos gatazos a su alrededor para chasquearles el látigo. Me refiero al entrenador de leones. Esa es la vida que llevan. Y claro está, el público en general, al no estar iniciado en esto, se horroriza y se asombra con razón ante la relación que el entrenador tiene con los gatazos dentro de la jaula. Clyde Beatty, por ejemplo, solía luchar simultáneamente contra 40 leones y tigres mezclados. Y me atrevería a imaginar que si hubiera dejado de hacerlo unos días, se habría sentido muy muy mal, se habría aburrido y la vida no le habría parecido interesante. Existen muchas otras profesiones y muchas otras actividades y cosas por el estilo. Te preguntas cómo es posible que un dentista pueda estar de pie sacando dientes día tras día, tras día, tras día. Es fantástico, pero puede hacerlo. Te preguntas cómo un cirujano puede estar ahí de pie cortando vísceras y arrojando los desperdicios a la basura, hora tras hora, año tras año. ¿Cómo es eso? ¿Qué es todo esto? Bueno, esto es lo que se conoce como familiaridad profesional. Y si te familiarizas lo suficiente con una materia en particular, tal vez a algún otro le parezca muy peligrosa y perturbadora, pero en realidad no es peligrosa o perturbadora para ti. Esto es muy notable. En cualquier campo o actividad en particular, uno tiende a volverse totalmente sobrehumano. Eso es lo que se te exige en cienciología. No estoy hablando de si mejoras o de si llegas a ser CLIAR, UOT o de alguna otra cosa. Solo haciendo un tipo de planteamiento muy realista y fundamental. Este es un campo bastante afortunado en el cual ser un profesional, ya que la vida consiste en livingness, y el livingness tiene mucho que ver con la mente. De hecho, si no existiera la mente, ni siquiera habría aquí algo en que vivir, ni vida alguna que vivir, ¿ves? Así que el asunto de estar en el negocio de la mente y demás tiene sus riesgos, pero claro, tiene muchos otros aspectos que son muy buenos. Ahora bien, el psiquiatra, el psicólogo, etcétera, están muy ocupados en el mundo de hoy en relación al campo de la investigación motivacional, de lo que llaman investigación motivacional, que es un tema muy interesante. Recomiendo que todos los cienciólogos, y en particular quienes se dediquen a actividades de publicidad o algo similar en las organizaciones, lean un libro titulado Persuasores ocultos. Es un libro muy interesante. Aunque trata de burlarse de la idea de los persuasores ocultos y cosas por el estilo, presenta totalmente entre líneas una disertación muy completa de las técnicas que usan en la actualidad las agencias modernas de publicidad y otras personas que se dedican a transmitir algo al público. En la actualidad contratan psiquiatras y gente así para hacer investigación motivacional y descubrir un montón de datos ridículos. La mayoría de sus datos son ridículos porque no saben por qué la gente existe. No saben qué es lo que hace que la gente se comporte o funcione de determinada manera y ese tipo de cosas. Pero si un cienciólogo lo lee, en particular alguien de Sandhill, y en particular alguien que se esté moviendo en las inmediaciones de clase 6, ¿ves? Ahora lee eso y lo reinterpreta por completo. Han puesto los cimientos, tienen una bella composición musical, pero no le han puesto letra a esa música, ¿te das cuenta? Tienen una idea maravillosa de que tal vez puedan influir en las personas y afectarlas de una u otra forma, pero no saben qué letra ponerle a la melodía. Todavía buscan a tientas en su análisis freudiano y tratan de motivar la compra de jabón poniendo en acción el complejo de la libido a la edad de 3 años. En cierta forma, tratan de reestimular algo para vender su jabón. Pero no tienen los botones. Por así decirlo, están tocando un piano sin teclas. Siguen haciendo ruido al respecto. No sé cómo se las arreglan, pero de alguna manera siguen haciendo ruido con eso. De hecho, esa es una de las actividades mejor pagadas del mundo hoy en día. El mundo de la publicidad y la comercialización. Son de las actividades mejor pagadas del mundo hoy en día. En la actualidad dejan caer una gran avalancha de dinero en los bolsillos de los psiquiatras y gente así para que descubran qué hace que la gente se comporte o funcione de determinada manera. Claro que no llevan a cabo una investigación básica, realmente básica, siguen dándole vueltas a cosas de jardín de infancia. Pero aquí están estos tipos tratando de hacer llegar su mensaje al público, tratando de vender productos y esas cosas, y han acudido al psiquiatra y al psicólogo para que les den respuestas. Pero acudieron al lugar incorrecto. Y es probable que, como a cualquiera que esté en un pelotón poco apto, se les despida por ello. De vez en cuando pierden dinero en esto, cometen errores. Pero si en realidad conoces la mente, empiezas a sumar todo esto. Y entonces te preguntas cómo puede alguien tener dificultades con la diseminación. Por supuesto que este material, quiero decir, que se utilice de esta manera, es un uso degradado de esta información. Solo usarla para venderle a alguien lechones en conserva o algo así, degradaría tu conocimiento del campo de la mente. Es una tontería, ¿te das cuenta? Es como usar un automóvil Mercedes para cascar nueces. Por consiguiente, esta situación no se les recomienda como actividad. Solo señalo una actividad, sin importancia, que se lleva a cabo en el mundo actual, que absorbe grandes sumas de dinero de los fabricantes, la cual recibe un gran impulso de todas las revistas. Enciendes el televisor y estás viendo investigaciones motivacionales. Abres una revista y estás viendo investigación motivacional. Abres el periódico y lees sus anuncios, estás viendo investigaciones sobre la motivación. Puedes observar unas elecciones y te das cuenta de que los candidatos en ellas se presentan basándose en investigación motivacional. De hecho, Eisenhower ganó la campaña en los Estados Unidos cuando lo eligieron presidente gracias al trabajo de una agencia de publicidad dentro del campo de la investigación motivacional. Descubrieron que el país estaba hambriento de una imagen paternal, así que lo presentaron rodeado de una falsa imagen paternal y, por supuesto, salió elegido. En realidad, era una imagen paternal bastante buena si los padres no hacen otra cosa que leer relatos del oeste. Pero de esa falsa manera es como lo presentaron. Así es como se mueve el mundo. Y si quieres saber cómo vivir en calma en medio de una confusión tremenda, en realidad, todo lo que necesitas saber son las respuestas. Las respuestas básicas. Y si conoces las respuestas básicas, estas cosas no te preocuparán el 90% de las veces, y el 10% restante podrás hacer algo respecto a ellas. ¿Me sigues? El conocimiento es algo que se logra por medio del estudio. Todo el tema de las palabras llena de trampas el esfuerzo de una persona por descubrir qué está sucediendo, por descubrir en qué consiste el mundo. Las palabras son una ruta llena de trampas. Significación. ¿Qué es eso? ¿Cómo averiguas algo? Bueno, en la actualidad vas a averiguar algo acerca de algo con las palabras. La información se va a transmitir con palabras. Vas a averiguar cosas con palabras. Y esas palabras están llenas de trampas. Convierten a la mente en un mecanismo que funciona a base de oprimir botones. La mente tiene una cantidad aterradora de botones que se oprimen. De tal manera que si lees "el gato era negro" y te sientes mal, o el enunciado "el gato es negro" te causa repulsión, si no sabes lo que estás haciendo, simplemente te repele el tema del estudio de los gatos, o el estudio o adquisición de conocimientos sobre gatos, o cosas por el estilo, ¿comprenden? En otras palabras, tienes un curso de acción bloqueado, ya que al leer el enunciado "el gato es negro", te sientes extraño y por lo tanto dices "no debo estudiar sobre gatos", ¿ves? En realidad no tiene nada que ver con los gatos, es la palabra negro. Casi siempre te encuentras a ti mismo atribuyendo la razón de no poder estudiar algo a la parte equivocada de una oración, o a la parte equivocada del tema que estás estudiando. porque la otra es algo que la persona no confronta y siente que no puede confrontar, en consecuencia se dispersa y confronta algo distinto. Bien, ese es el principio básico que debería saber en relación con el conocimiento y el estudio. Uno, que aunque simplemente examines un árbol para averiguar algo acerca del árbol, estás estudiando un árbol. No importa la brevedad con que se haga. Estudiar no es algo que se esté usando aquí en relación a ser excesivamente pensativo y concienzudo y cosas por el estilo. Revisas este árbol para ver qué clase de árbol es. Bien, en ese breve instante estudiaste el árbol. ¿Entienden? En otras palabras, lo observaste para averiguar algo más sobre él. Puedes adquirir información resultante de la observación por medio de la página impresa. Es información de segunda mano. Sin embargo, es la ruta por la que viaja casi todo el conocimiento. Ya que si se te pidiera que volvieras a crear gradualmente, de manera individual, todo el conocimiento que ha habido desde que empezó el mundo hasta hoy, tú solito y sin ayuda, acabarías siendo estúpido en esta vida. No tengo la intención de ser duro, pero es cierto. Si se te pidiera que crearas gradualmente todo el conocimiento que existe sobre algo, individual y personalmente, en el término de una vida, avanzarías muy poco por esa ruta. ¿Comprendes? Y esto sin que ninguna otra persona te transmitiera nada, sin que tuvieras a tu disposición ninguna obra, texto o libro de consulta de cualquier tipo, teniendo que hacerlo todo tú solito, a base de deducirlo y crearlo gradualmente y demás, y tuvieras que crear gradualmente todo el conocimiento y no fueras a recibir ninguna información de segunda mano. En otras palabras, si quieres aprender algo sobre volcanes, tendrás que ir a buscar un volcán. Lograrías tan poco en este proyecto que morirías en la estupidez. Te lo puedo asegurar. O serías un verdadero tonto y creerías que sabías todo lo que se podía saber sobre la única habitación en que habías estado durante toda esa vida. ¿Me sigues? Por consiguiente, el conocimiento de segunda mano tiene cierto valor. Por supuesto que el conocimiento de primera mano se adquiere mediante observación y experiencia directas. Pero incluso para lograr información resultante de la observación directa, así como experiencia directa, en realidad es mucho mejor tener los frutos de otras observaciones y de otra experiencia con los cuales progresar. Y solo así puedes conservar y hacer avanzar una cultura de cualquier magnitud. Las culturas analfabetas no sobreviven y no son muy elevadas. Los nativos de la tribu de los Buga Buga Boga Bogas, allá en la baja Buga Guga Boga Bog, casi han desaparecido de entre nosotros. O están por allá ondeando banderas rojas y rebelándose contra su gobierno central. Lo están pasando mal. Al soldadito británico que fue para allá con su rifle Snyder o Lee Enfield y les llevó educación superior en un principio, solo de vez en cuando le siguió alguien que les enseñó algo. Y no aprendían con rapidez. Su nivel de alfabetización no era suficiente para absorber cultura con rapidez, así que por supuesto pueden ser víctimas de cualquiera que se presente. Una vez que la ruta está abierta, si la alfabetización no viene a continuación y si no hay información de segunda mano al alcance del pueblo, este se embrutece, muere, se destroza, se degrada. Lo golpea este volumen tremendo de cultura exterior. Esa gente ha vivido muy feliz allá, entre los árboles bon bon, danzando de un lado para otro entre los árboles bon bon, y su nivel más alto de interés se limitaba a su entorno inmediato. Podían decirte todo lo relacionado con los árboles bon bon, y podían decirte que no debías meterte caminando entre los arbustos bug bug, porque podías pisar una serpiente zum zum. Y esta era la información resultante de su observación directa. En cuanto algo les llega, en particular las ideas abstractas de organización, las ideas abstractas de filosofía política, las ideas abstractas de, ciertamente, ingeniería, cosas de esta naturaleza material en las que el conocimiento se está acercando mucho al MEST, ¿comprenden?, en que la significación se puede aplicar de manera inmediata y directa a la manipulación de la materia. Cuando se meten en eso, por supuesto que su cultura fracasa. No son capaces de producir rifles Lee y Enfield. No son capaces de organizarse como civilización democrática adecuada, sin importar cuántos pagos de préstamo y arriendo caigan en las manos de sus codiciosos políticos. Se les puede convertir en víctimas, se les puede esclavizar y se les puede degradar. ¿Qué ha sucedido? Bueno, se les ha abrumado. y se les ha hecho aceptar una imagen cultural fantástica. Aquí está esta civilización grandiosa y reluciente. Está llena de automóviles Cadillac, aviones a reacción, rasuradoras eléctricas y todo tipo de objetos asombrosos. Y ellos contemplan este mundo material animado, ven que la gente ha conquistado su entorno hasta un punto en que puede vivir con ocio y hacer cosas diversas, y en el que una joven puede oprimir unos cuantos botones y controlar 125 caballos como si fuera lo más normal que hubiera hecho en su vida. ¿Entienden? En otras palabras, puede conducir un automóvil. Muy bien. Todos estos milagros llegan de pronto a estos individuos analfabetos. Todas estas cosas. No saben la letra de la canción. Ven la melodía, pero no pueden cantarla. Y simplemente se abruman. ¡Pum! Se derrumban por completo y de inmediato. Retroceden directamente y al instante. Alguien a quien se le ha entrenado a fondo en Moscú también aprendió lo siguiente. Tus compatriotas tienen una educación bastante deficiente, y si oprimes este botón, ese botón y ese otro botón, responderán favorablemente y de repente el éxito será clamoroso y entonces podremos apoderarnos de todo el lugar y conseguir todo el yute que necesitamos. Es decir, la naturaleza ética y espiritual del comunismo es muy interesante. Se les acaba el yute, así que echan a andar sus mecanismos políticos para conseguir algo de yute. Su interés en Sudáfrica es única y exclusivamente el hecho de que necesitan diamantes y quieren oro. O sea, muy espiritual. Aman a la humanidad por lo que pueden sacar de ella. Y su forma de llevar la batuta viene a ser tan despiadada como sea posible, pero principalmente se basa en el hecho de que la gente no conoce la letra de la canción. Y examinas la diversidad del vocabulario de un comunista. Si examinas el vocabulario de un comunista, es un vocabulario muy interesante. Está lleno de artimañas. Su tecnología política está elaborada hasta el detalle más extremo que hayas visto. Sin duda saben cómo hablar a esta persona, saben cómo hablar a esa otra, y saben cómo discutir con alguna otra, y saben cómo incorporar algo, y saben cómo controlar de manera oficial una pequeña reunión, y se les enseña a hacer esto, y se les enseña a hacer aquello, y saben cómo hacer que una moción acabe en el fondo del montón, para que nunca se someta a consideración, y solo se someta a consideración la moción que ellos quieren. Se les enseña esto exactamente, con mucho cuidado, ¿comprendes? ¡Tecnología, tecnología! Esto se les enseña a todos por medio de palabras. Ellos no participaron en la revolución de 1917. Recibieron toda la tecnología en forma directa a base de que se les enseñara, de que se les transmitiera con palabras, de manera muy similar a como yo les transmito información e ideas con palabras. Pero todo es de segunda mano, todo es de oídas. Y a esos muchachos realmente les funciona, se están apoderando del mundo. Veo personas con las manos en los bolsillos, en los gobiernos no comunistas de Europa y América y sitios así, que no saben qué sucede. Y es algo así como si a un toro muy fuerte y grande lo devorara una jauría de perros pequeños. El toro sabe que un perro pequeño no puede hacerle nada y ha tratado pues de ignorarlo. Trata de seguir adelante, esto es lo que trata de hacer, de repente está en el suelo degollado. El toro no entiende qué hacen los perros y él está por encima del conocimiento. Es algo parecido a esto, ¿comprenden? Toda clase de actitudes se mezclan en esto. Su conocimiento de la tecnología comunista es deficiente y, en consecuencia, la tecnología comunista lo está derrotando. Es interesantísimo que esta tecnología se transmita en forma verbal, se enseña. No se aprende por observación directa, pero es algo que un comunista entrenado, puede poner bajo observación directa aquí o allá. Al mundo actual se le está abrumando a base de analfabetismo. A los analfabetos del mundo se les está abrumando. Siempre se trata de esto, ¿comprendes? Es el tipo que no sabe, a quienes no entienden, quienes no lo tienen dominado, a quienes se tira a la basura. La muerte de una civilización se basa en la acumulación de cosas que no entiende, que no sabe, que ignora. En su fracaso en entender la situación. También puede caer en demasiados tópicos del ayer, como, bueno, los bárbaros siempre llegan a las inmediaciones de las regiones pobladas del norte y se van a su tierra en la época de la cosecha. Pero en una ocasión no se fueron a su tierra en la época de la cosecha, y ese fue el fin del Imperio Romano. ¿Entienden? En esa época, Roma era analfabeta en el tema del analfabetismo. Los bárbaros. No se dio cuenta de que su gente se había vuelto muy decadente. Le faltaba parte de su información. Un pueblo que desea ser libre no solo debe saber qué es lo último en vinos, debe saber bastante y en general de todo lo que está a la vista. Debe mantenerse alerta, debe mantenerse vigilante, estar atento y al tanto de lo que sucede. El día que marca tu muerte es el día en que te arrellanas con comodidad y decides que sabes todo lo que se puede saber sobre todo lo que hay a tu alrededor, así que ya no hay razón para que observes más. Por lo tanto, entre los dos puntos de no es necesaria la observación porque lo sé todo y no es posible la observación porque no conozco ninguna de las palabras, existe un término medio que hace que la vida pueda vivirse. ¿Entiendes ahora cuáles son estos dos extremos? Uno es, sé que existe todo lo que hay que saber. Sé todo lo que existe que hay que saber. No necesito observar nada. En realidad no necesito experimentar, hacer o examinar nada, ya que sé todo lo que existe que hay que saber. Ese sería el producto final de una civilización agonizante o de un individuo agonizante. Y en el otro extremo tenemos, no conozco ninguna de las palabras, no entiendo nada de lo que sucede a mi alrededor, y cosas por el estilo. Y esa es una ruta muy rápida hacia la muerte, la extinción y la decadencia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es conocer las palabras y mantenerse alerta. Es el lema que se deduce de todo esto. Y encontrarás que siempre se está fraguando una nueva tecnología en algún lugar. Ten suficiente curiosidad como para investigarla. Mantente alerta. Nunca te vuelvas complaciente ante lo que sabes y seguirás sobreviviendo muy bien. Esto se aplica en particular a un individuo que avanza hasta cierto punto de eminencia o prominencia, alguien que llega a un punto en el cual es superior a las personas comunes que están cerca de él, tiende a ser muy complaciente. Una persona vive cerca de los nativos de Uga Buga, sabe leer y los nativos no. Se siente muy superior, así que ni siquiera se molesta en leer. ¿Lo ves? Ahora bien, si cienciología se enfrenta a un peligro, es el de volverse ineficaz por el hecho de ya no creer que es necesario observar, que ya no es necesario aplicar, que ya no es necesario estar alerta. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre el individuo que tiene éxito y el que no lo tiene? Es solo que uno puede entender y hacer y el otro no entiende o no. Existen dos maneras de no entender, como acabo de explicar. Una es suponer que sabes todo al respecto y por lo tanto no necesitas observar. Ese es un método para no entender. El otro es simplemente no saber las palabras. Existen estos dos extremos. El individuo no entiende, en otras palabras, no entiende, así que deja de esforzarse. O cree entender todo lo que existe y por eso no se molesta en observar. Estas dos acciones se amalgaman en una persona que en cualquiera de los dos casos va a fracasar, está perdida. Entonces, ¿quién no estará perdido y fracasado? Bueno, la persona que es capaz de observar, entender y hacer. Una persona es capaz de observar, de entender y de hacer. Ahora bien, en vista de que la mayoría de los datos que se pueden observar son en realidad observación de segunda mano, date cuenta de que es una observación perfectamente válida cuando va acompañada de la comprensión. Pero eso tiene una propensión muy particular y peculiar a tener que entenderse. La comprensión debe ser mayor en la medida en que la observación sea menos directa. En otras palabras, la comprensión debe aumentar en la medida en que la observación no sea directa. Si tu observación de un árbol es indirecta, más vale que tu comprensión del árbol sea condenadamente buena. De hecho, debe ser mucho mejor, aunque parezca extraño, que si estuvieras ahí de pie mirándolo. La comprensión, entonces, es un sustituto para la masa. Y la respuesta a la comprensión está en ARC. La comprensión se resume en ARC. En el estudio, la comprensión es un sustituto para la masa. Veámoslo de nuevo. Si no tienes un árbol que puedas observar y se te habla de un árbol, lo mejor será que entiendas lo que se te dice. De lo contrario, tu observación del árbol será deficiente. Si no entiendes lo que se te dice sobre el árbol, o si no entiendes cómo se te transmite la información sobre el árbol, acabarás sin entenderlo, ya que se te negó la masa porque la información se recibió de manera indirecta. ¿Entiendes? Te estoy dando información muy compleja, pero es muy útil. Si no hay un árbol que puedas ver, más vale. Si tratas de estudiar árboles con información que se te va a transmitir en forma indirecta, entonces más te vale comprender condenadamente bien esa transmisión indirecta. Existen dos elementos que debes entender sobre lo que se te dice, sobre lo que lees o sobre la naturaleza de tu observación de segunda mano. Mira, la observación de segunda mano también puede hacerse después de los hechos, a causa del tiempo, ¿entiendes? Dices, aquí debió haber un árbol, ya que hay un tocón. Aquí va a haber un árbol, ya que hay un brote. ¿Lo captas? Tu comprensión también puede ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y puede ser directa o indirecta en términos de visión. La comprensión puede ser directa o indirecta en términos de visión. Puedes ver el árbol o alguien puede hablarte de un árbol. En realidad existen comprensiones diferentes, todas en el mismo paquete. Nuestro propósito en este momento no es examinar cuántos tipos y clases de comprensión existen, pero quiero advertirte sobre esto con relación al estudio. En realidad es lo único que deseo señalar, lo demás es solo decorativo. Es interesante, todo el tema es muy interesante, pero se resume en esto. Si no observas algo en forma directa, si lees sobre los árboles, ¿entiendes? No los estás observando en forma directa, entonces tu comprensión debe ser mayor a la que necesitarías si tu observación fuera directa. Debes entenderlo mejor, de lo contrario te vas a perder un árbol. Esto es muy interesante, ya que las dificultades de la información de segunda mano son innumerables. Cuatro hombres tratan de describir a un elefante. Tienen los ojos tapados. Han tocado al elefante y tratan de describirlo. O como quiera que fuese ese antiguo proverbio. Los sabios que te dieron toda la información sobre lo que es un elefante no lo observaron, porque tenían los ojos cubiertos y sus explicaciones fueron de lo más extrañas. Por eso debemos darnos cuenta de que parte de nuestra comprensión al ocuparnos de la observación de segunda mano, es decir, al estudiar a lo largo de algo, al ocuparnos de esto, nuestra comprensión debe incluir una evaluación de la fiabilidad de la información que se nos está dando. ¿Está claro? Nuestra comprensión debe incluir la comprensión de si esta es información buena o información mala, si es información directa o es información torcida. En otras palabras, debemos ser capaces de evaluar la verdad de la observación que se transmite, así que la comprensión debe incluir eso. Y aquí es donde la mayoría de los seres conscientes fracasan. No solo me refiero al hombre, ya que existen otros seres conscientes. Aquí es donde se confunden, aquí es donde realmente tienen problemas. Te daré un ejemplo maravilloso. Hoy en día hay personas por todas partes, y esto y aquello y lo demás allá, que creen que todo el campo de la mente está bien atendido. Mira, cuando un niño tiene 3 años y se ha excitado por una u otra cosa, ha estado enfermo y por eso está en el manicomio, los médicos entienden todo esto, y todo el mundo lo entiende y todo eso, y ya, el problema está bajo control. Bueno, estamos en esa etapa de la civilización en que no solo dicen sabemos, también dicen otros saben, así que no necesitamos saber. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué clase de apatía es esta? Ya ni siquiera necesitamos saber. Está bien que en alguna otra parte alguien sepa que existan autoridades en la materia en algún lugar. Cito a Eisenhower, siempre dependía de una autoridad. La mejor fuente de información siempre era una autoridad en la materia. Nunca hizo algo sin consultar a una autoridad. Y con esto nunca necesito saber una bendita cosa sobre tema alguno. Nunca tuvo una unidad del cuerpo de señales de comunicación que se comunicara con él y lo tuviera al tanto en momentos de crisis nacional ni nada similar cuando salía a jugar golf. Este hombre nunca contó con líneas de comunicación. Sacaba sus políticas nacionales de la revista Newsweek. Es cierto. Llegó a un punto en que el experto era un reportero de periódico. Admito que los reporteros son bastante buenos y opinan que si se les permitiera hacerlo, enderezarían todo en un minuto. Pero parece muy interesante que la política dominante de una nación sea la política de un reportero. Tal vez en realidad estén tratando de vender jabón. Tal vez lo que se introduce aquí es la investigación motivacional. Él no podría confiar realmente en esa información. Por consiguiente, parte de tu comprensión es comprender la falsedad o la exactitud de tu fuente de información, o de lo que tratas de entender. Así que el estudio tiene como parte de él la comprensión de la precisión de tu fuente de información. Debes tener cierta idea al respecto. Es un campo de experiencia, sí. Dices, bueno, esta persona me dice lo que cree verdadero, y si ya no creyera que es verdadero, o si descubriera que la verdad es otra, me lo diría, o algo parecido. Dices, muy bien, esa es la fuente de información y es una buena fuente de información. Existe esta otra fuente de información que si me dice algo es que está condenadamente seguro de que tiene que metérmelo a presión por la garganta de alguna manera a aceptarlo en algún tema particular. Puede ser correcto o erróneo, pero seguirá diciéndomelo solo porque necesita estar en lo correcto. O algo parecido. Por ejemplo, acabo de terminar 3 libros de texto. 3 textos. Escritos por un profesor de la Universidad de Columbia, que estoy seguro de que nunca en su vida ha tenido en sus manos un rollo de fotografía en color. Y escribió sobre fotografía en color. Tuve que estudiarlos y saber mi materia. Se me iba a hacer un examen en eso. He tomado más fotografías en color de lo que este hombre pueda imaginar. Pero en este caso, yo debía estudiar algo para obtener una calificación. Y así lo entendí. Mira, entendí el hecho de que debía estudiar para obtener una calificación. Date cuenta de esta sutileza sobre el tipo de estudio que tuve que llevar a cabo. También empecé a entender que a esta persona le gustaba presumir. ¿Le gustaba presumir? Introdujo palabras rimbombantes y de naturaleza técnica que no aparecían en ningún diccionario. Las puso en medio de una oración donde no tenían que estar. Vaya hombre, esto sí que desconcierta. Exactamente a la mitad de la oración tienes la palabra acopladores de color. Dice, palabras textuales, vamos a introducir un término nuevo, acopladores de color, que explicaré más tarde. ¿Nunca lo explico? Consultas el diccionario de términos fotográficos para ver qué significa acopladores de color y no lo encuentras, no está. Lo buscas en todas partes y no puedes encontrarlo. ¿Qué se supone que debes hacer? ¿Acostarte y morir en ese instante? No, tu comprensión debe abarcar el hecho de que si nadie puede definirlo, ese imbécil no sabía de qué hablaba. Bueno, tal vez en algún lugar alguien lo va a definir, pero esto incluye que no es necesario que sepas lo que es para poder continuar. También es muy interesante hacer eso, ya que pasas de largo uno de los puntos de comprensión y sabes que vas a tener problemas. Pero parte del estudio es conocer la tecnología de estudio y saber que si empiezas a sentir dolor de cabeza en la siguiente mitad de la página es porque no entendiste esa palabra. ¿Entiendes? En otras palabras, tu comprensión de la comprensión puede ser muy sutil, ciertamente. Puedes volverte muy, muy ingenioso. Lee sobre las obras de ingeniería de los primeros egipcios. Algo que escribió un ingeniero moderno que además da conferencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y debieron haberlo suspendido en lengua. No sabe escribir. Tal vez es capaz de construir puentes, pero no sabe escribir. Y si enseña en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tal vez tampoco sea capaz de construir puentes. Pero bueno, ahí lo tienes. Y quieres aprender algo sobre la manera en que los antiguos egipcios construían puentes. Y esta cosa está llena de palabras relacionadas con tensiones y presiones de diversos tipos y torsiones. ¡Gah! Y luego, cuando realmente quiere expresarse con claridad, te da de pronto 4 párrafos de cálculo integral sólido sin decir a qué se refiere ninguna de las letras que utiliza. Tengo en el piso de arriba un libro sobre fotografía en color escrito por un inglés que hizo esto. ¡Es maravilloso! Tiene ecuaciones simultáneas, qué sorpresa, en cálculo, y se suponía que explicaban algo. Claro que lo que hice fue no preocuparme por el hecho de no entenderlo. Me reí en su cara a lo largo del texto. En otras palabras, no estaba tan obsesionado con el tema para no poder saltármelo. Y tenía suficiente información sobre el tema del estudio para saber el riesgo que corría al ignorarlo. sabía cuál era el riesgo para poder volver atrás si esto se atravesara en mi camino. En otras palabras, yo era capaz de caminar a través de este montón de bayonetas, ¿comprendes? Bueno, ¿pueden llegar a ser así de listos en el estudio? Esto, en realidad, es como ir al instituto de secundaria antes de entrar al jardín de infancia en el campo del estudio, pero te estoy enseñando hasta dónde se extiende. Puedes llegar a ser tan listo como para leer la disertación de un conferenciante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con toda pompa de términos de ingeniería, sobre los puentes de los antiguos egipcios, sin de hecho investigar ni uno solo de sus malditos términos técnicos, sobrevivir hasta el final de la disertación y, ¿qué te parece?, además aprender algo sobre puentes. Eso es ser inteligente. Las últimas ediciones de la Enciclopedia Británica requieren esto a niveles sutilísimos, ya que lo único que hacen es presumir ante los miembros de la profesión. Los especialistas en arquitectura de jardines han sido criticados tanto por sus artículos sobre arquitectura de jardines que ahora han escrito un artículo profesional sobre este tema. Solo los arquitectos paisajistas pueden entenderlo. Pero los especialistas en arquitectura de jardines nunca van a consultarlo en la Enciclopedia Británica. Y esto se aplica a casi todas sus disertaciones profesionales. ¿Cambiaron su estilo? El estilo moderno es volverse incomprensible y decir, otro sabe de eso, y después tratar de impresionar, saltárselo todo y entonces decir, bueno, si no eres un experto, no eres nada, y hay expertos por ahí, así que estamos perfectamente. Todo es una especie de mezcolanza. Lo que realmente ves ahí es decadencia. Yo utilizo una edición antigua de 1890. Lee sobre arquitectura paisajista en esa edición y sabes que se escribió para algún tonto que no conocía la nomenclatura. Puedes encontrar lo que quieres saber, pero no en las ediciones posteriores. Esa edición de 1890 se volverá tan vieja que ya no podrá usarse, y entonces ya no tendré enciclopedia. Entonces tendré que hacer algo desesperado. No sé, sustituirla con una amplia biblioteca de material. Ya sé, Quentin tiene muchos libros de texto y los voy a coleccionar. Acabo de resolverlo. Tiene todo tipo de libros de texto. El libro de electrónica para niños. ¿Sabes? El libro para niños de esto y aquello. Cuando los abres, en realidad son cálculo integral simplificado para niños de 6 años. En realidad están muy por encima de su capacidad. No sé cómo nadie pudo hacer eso, pero él va bien en eso. Es una locura. Sí, tienen propensión a considerar que es correcto simplificar los temas para que los niños puedan entenderlos. Por lo tanto, puedo coleccionar una biblioteca infantil y ya está todo listo. Eso haré. Tal vez los niños no puedan entenderlo, pero yo sí. Como quiera que sea, las fuentes de información se resumen solo en que se puedan comprender. Y las palabras forman la trama y urdimbre de cualquier área profesional o técnica. Se usan palabras especializadas para observaciones especializadas. Y como especialistas, entramos en el campo de las observaciones especializadas. Lo cual está bien. Pero cuando tocas un tema de manera superficial, solo para obtener una comprensión momentánea, y chocas con el vocabulario de un especialista, de inmediato te pierdes. Esto, de inmediato, te da la idea de un estudiante de cienciología que es muy poco serio. Lo primero que hace es quejarse de la nomenclatura. Bien, francamente, tenemos menos nomenclatura de la que merecemos, como un campo especializado, ya que si nadie entendía lo relacionado con la mente, ¿cómo podrían tener un vocabulario sobre eso? No lo tenían. Y si hubiéramos usado su horrible vocabulario, habríamos entendido todo de forma incorrecta, porque esas palabras significaban cosas distintas. Así que este elemento anda por ahí quejándose de nuestro vocabulario. De inmediato sabemos que no es un estudiante serio de cienciología. Es lo primero que sabemos de él. No es un estudiante serio. Es un diletante. Quiere quedarse en los alrededores y recoger algunas sobras. Ahora, ¿reconoces a este insensato? ¿Quiere algunas sobras? En realidad no quiere el tema, porque hay que sudar con la nomenclatura. Ya que la nomenclatura conlleva una comprensión especializada. Y si no tienes una comprensión especializada, nunca entenderás la tecnología. Ahora bien, esa es la diferencia entre tener conocimientos sobre algo y ser un profesional. existe una gran diferencia. Y en la actualidad, muchas personas andan por ahí aparentando saber mucho sobre algo. Y aunque parezca extraño, estas personas ni siquiera han recibido la más leve educación en ese campo en particular y demás. Pero el ser diletante es una especie de moda. Es una tendencia moderna. Por ejemplo, ¿qué es un médico sino un diletante en el campo de la mente? En realidad, lo es en gran medida. Solo es superficial. ¡Qué atrevimiento! Asisten a 6 horas de conferencias en un hospital cerca del río Támesis, como he mencionado antes. Esa es toda su educación en el campo de la mente. Pero como tienen licencia para practicar la medicina general, eso les da carta blanca en el campo de la mente. Parece una locura, pero es cierto, es así. Así que la sociedad en general no... se ha dispersado tanto que ya no le molesta considerar a alguien como una autoridad, aunque no sepa nada al respecto. Porque ellos son la autoridad en el campo de la mente. Recibieron 6 horas de enseñanza. Dicho sea de paso, ese es su secreto vergonzoso. Por eso nos han causado tanto alboroto por tantos años, por la calidad de nuestro entrenamiento y demás. De hecho, durante cualquier semana, un estudiante de la academia, en cualquier parte del mundo, aprende más sobre la mente en términos del número de horas invertidas que un médico en toda su carrera. ¡En una semana! ¡Qué descaro el de estos papanatas cuando tratan de decirnos que no tenemos preparación en el campo de la mente! No, no, no nos falta entrenamiento en el campo de la mente. Prácticamente somos los únicos que estamos preparados en el campo de la mente. Existen otros campos que tienen entrenamiento en el área de la carne, las neuronas o algo similar, como la psicología o la cirugía del cerebro o alguna otra cosa. Se les prepara en el campo de la carne, no en el campo de la mente. Les concedo eso, son los especialistas en la carne, está bien. Alguien tiene una bala en el cráneo, etcétera, y tal vez ellos puedan hacer algo al respecto. Muy bien, no vamos a suponer que por ser capaces de sacar una bala del cráneo de alguien, tengan conocimiento sobre la mente, ya que para empezar, la bala no llegó a su mente, llegó a su cráneo. Como puedes ver, aquí tenemos una pequeña diferencia en cuanto a nomenclatura. Lo que trato de que entiendas aquí es que existen diversos grados en que se puede abordar un tema. Puedes abordarlo como diletante. Bueno, lo sé todo sobre la pintura. Sí, sí. Tomé un curso de apreciación artística en la escuela secundaria todo un semestre. Y el profesor se ponía de pie y nos enseñaba litografías sobre un trozo de cartón y... Al final casi siempre me sentía capaz de reconocer las obras de Rembrandt casi cada vez. Llegué a ser muy hábil en apreciación artística, así que sé mucho sobre arte. Bueno, ¿en qué consistió el curso? Tal vez 1, 2 o 3 horas a la semana o quizás... no sé... ¿Qué es un semestre? 16 semanas o algo parecido, lo que hizo un total de... Observó cuadros durante unas 50 o 60 horas y ahora es un especialista en arte. Claro que es mejor que un hombre de la calle que nunca ha oído hablar de eso. No mucho, pero es mejor. Sin embargo, le da a alguien la interesante idea de que ahora sabe algo al respecto, cuando no sabe absolutamente nada. Le da una actitud curiosa y muy peligrosa para sus conocimientos futuros. Le da una comprensión falsa. Ahora cree que sabe algo sobre eso. No, solo sabe la nomenclatura de los cuadros. No sabe nada sobre arte. Nunca se le ha enseñado. Sería la nomenclatura de los cuadros lo que sabría. En realidad, no es la cantidad de tiempo que inviertas lo que te proporciona esto, aunque he mencionado el tiempo. Es más la seriedad con la que se aborda un tema lo que es importante. ¿Cuánto quieres saber sobre este tema? ¿Quieres saber lo suficiente como para poder hablar de ello? ¿Como una muchacha debutante de Park Avenue? ¡Esta chica puede discutir temas de arte! ¡Qué bonito! En su fiesta de presentación en la sociedad alguien dijo, pareces una Madonna. Bueno, sabe que no necesariamente hablaban de religión, ¿entiendes? Era de arte. Muy bien, entremos un poco más en el campo del arte. ¿Con qué seriedad quieren esas personas abordar este tema? ¿Quieren entender algo sobre este tema para no parecer tontas? ¿O quieren entender lo suficiente para hacer algo en ese campo? ¿Quieren saber cómo usar el arte para decorar una casa? En otras palabras, ¿cómo eliges, combinas y colocas cuadros y qué haces con ellos? Podríamos ir, no necesariamente más a fondo en esa dirección, sino por otro camino. Un individuo quiere tener conocimiento sobre arte por la inflación que amenaza al mundo, ¿entiendes? La amenaza de la inflación. Puedes comprar terrenos, que no puedes cambiar de lugar. Puedes comprar oro si puedes conseguirlo y no eres ciudadano de los Estados Unidos. Su precio aumentará en la medida en que el dinero de la comunidad sufra los efectos de la inflación. O puedes comprar obras de arte. Y hoy en día, el arte es un gran negocio entre personas que no tienen conocimiento alguno sobre él como actividad artística, sino como inversión financiera. Te sorprendería lo grande que es este negocio. Bueno, ¿un individuo quiere tener conocimiento sobre arte para saber si los expertos le engañan o no? Eso es lo lejos que este individuo quiere llegar. Debe tener los suficientes conocimientos sobre arte como para saber quién es un conocedor para que no le engañen en el campo del arte y no pierda hasta la camisa, ¿ves? O quiere tener conocimientos suficientes sobre arte como para entrar en ese campo y quizá dar clases de apreciación artística. Avancemos un poco más, tendríamos que saber algo más sobre arte, ¿o no? Ahora tenemos los niveles inferiores de instrucción. O queremos tener suficientes conocimientos sobre arte para, tal vez, si somos muy buenos, sentarnos con un trozo de carboncillo y una hoja de papel y dibujar un florero con un narciso dentro. De modo que decimos, volvimos a empezar desde el principio, ya que cualquier niño de jardín de infancia trata de dibujar un florero con un narciso dentro. Regresamos al área de doings. Quiero llamar tu atención al hecho de que el niño del jardín de infancia rara vez se relaciona con esto. Lo que dibuja y se supone que es un florero es algo maravilloso en extremo, pero tiene lo que se llama talento artístico. Tiene esto o aquello, y nada se destruye con tanta facilidad, ya que no se basa en conocimiento ni en comprensión. Esta habilidad desaparecerá. Volará entre sus dedos aunque logre dibujar algo. Es muy fácil hacerlo tropezar. Un cetán es muy creativo por naturaleza, pero la realidad es que maneja ciertos medios que no conoce muy bien. Ahora regresas a esto otra vez. Tomas un trozo de carboncillo, tomas una hoja de papel blanca y te dispones a dibujar un florero. Aquí empieza tu educación. Sabes que si cambias la posición del papel y la posición de tu cabeza al dibujarlo, cambias las proporciones del florero. Eso requiere algo de conocimiento, ¿no? En otras palabras, si observas de cerca un florero y lo dibujas durante un rato, vas a dibujar su parte superior más grande. Después te arrellanas en la silla para relajarte y dibujar la parte inferior y vas a hacerla más pequeña. La parte superior grande, la parte inferior pequeña, y no sale bien. Pero a ti te pareció bien. Bueno, tu educación en el tema del arte empezó en ese punto. No muevas la cabeza. Existe una relación entre el punto desde el cual observo y la distancia a la que está el objeto, y esto tiene algo que ver con lo que hago en la hoja de papel. Sí, muy bien. Ahora estás listo para recorrer una gran distancia, y en ese momento inicias el camino de convertirte en un profesional. Aunque lo hagas por diversión, todavía estarías en el camino de convertirte en un profesional. ¿Qué es lo siguiente que podrías aprender en este campo? Bueno, tal vez aprenderías que es muy fácil dibujar algo a la misma escala, pero si tratas de reducir o aumentar su tamaño, en otras palabras, si dibujas al mismo tamaño, si dibujas el florero en tu papel del mismo tamaño que lo ves en la mesa, es bastante fácil. Pero ¿cómo dibujas a la misma escala? Bueno, no debes cambiar la relación del papel o cuaderno de dibujo con la mesa. Así de sencillo. La mayoría de las personas no puede dibujar bodegones por razones técnicas muy interesantes. Tratan de reducir su tamaño. Tratan de dibujar un florero grande mientras observan uno pequeño. O de dibujar un florero pequeño mientras observan uno grande. Al hacer el cambio, mueven sus ojos del florero grande al de su dibujo y no logran una buena proporción. Mira, observan un florero grande, tratan de hacer uno pequeño y es obvio que pierdan la proporción porque el tamaño ya estaba mal y esto los confunde. ¿No conocen la ruta fácil? ¿No la conocen? Dios mío, se requiere todo tipo de acciones mecánicas y matemáticas para tomar un florero grande y hacer un florero en miniatura a partir del grande. ¡Cielos! Ahora empiezas a deducir. Ah, es muy fácil. Colocas el florero allá y tienes tu papel aquí, de tal manera que el papel se vea del mismo tamaño que el florero. Sacas tu carboncillo y dibujas las líneas del florero que ves allá del mismo tamaño que las ves aquí. Mantienes tu cabeza en su lugar, mantienes tu cuaderno de dibujo en su lugar y mantienes el florero en su lugar. Dibujas, zas, zas, pones unos reflejos de luz, zas, y si no sufres temblores, tendrás un buen bosquejo del florero. Solo te muestro que existen pequeños detalles de tecnología, ¿entiendes? Muy bien, ahora estás en camino de convertirte en un profesional. Podrías decir que el estudio que solo lleva a la comprensión no carece de valor y es una parte importante del modelo cultural de la sociedad. Llamémoslo así, estudio sin actividad. No tienes intención de hacer algo al respecto, no vas a hacer nada. Solo es agradable, es interesante, ¿no es encantador? Una cantidad enorme de la cultura en la que vives se comprende dentro de ese nivel y es agradable saber esas cosas. Necesitas saber muchas de estas cosas. Por ejemplo, no tienes que saber cómo ajustar o llevar a cabo la acción de ajustar un automóvil para tener conocimiento sobre automóviles. Pero más te vale tener conocimiento sobre la acción de reparar automóviles antes de empezar a pagarle a alguien para que los repare. En otras palabras, estás en un punto de doing regulado. Tu comprensión es suficiente para que no te estafen al comprar una Mona Lisa porque José la compró ayer, ¿lo ves? Por consiguiente, una amplia comprensión en la vida puede abarcar muchos temas que nunca intentas llevar a la acción. No hay nada malo en eso, pero no lo conviertas en un hábito. No lo conviertas en un hábito. Si te dedicas a un campo, dedícate a él. No permitas que alguien que llega a tu curso de eficiencia personal permanezca en la periferia. Descubrirás que andan reuniéndose y hablando sin parar de cienciología. No podrían definir un engrama aunque se les amenazara con una pistola, pero hablan de cienciología sin parar. De hecho, existen por todas partes grupos que solo hacen eso. Nunca auditan, nunca entran en ninguna acción de ningún tipo. Su dominio del tema se reduce a un interés. Está bien, pero no dejes que crean que ahora conocen el tema. Sería una crueldad hacerlo, ya que no lo conocen. No lo conocen y entran en confusión en la medida en que creen que si hacen esto o aquello, de alguna manera mejorarán, así que saben todo al respecto. Es en ese punto en el que la educación de una persona empieza a fracasar, ya que ¿en qué trampa acaba de caer esta gente? Solo en esta trampa. Sabe todo al respecto, así que la vida puede continuar. Pues bien, no lo sabe todo. No conoce tu nivel de comprensión del tema. Por Dios, has estado machacándotelo, pegándole duro, profundizando en ello y logrando comprenderlo. ¿Y sabes cuánto hay por saber? ¡Hombre! El personaje dice, bueno, yo... y demás. Si hicieras un seguimiento de algo de su lógica, te fascinaría. Si hicieras un seguimiento de alguno de sus pensamientos, alguna de sus declaraciones y alguno de sus doingses sobre este tema, si es que hubiera hecho algo con él, algunas veces prácticamente te morirías de risa, porque su interpretación está más lejos de lo que habrías podido imaginar que fuera posible. Simplemente es una proposición imposible. Alguien dirá, bueno, he arreglado al perro y usando procesamiento de cienciología. Ya sabes, lo golpeé. ¿Cómo diablos llegó a eso? Es así de tonto. Pero dejar que esa persona siga creyendo que sabe todo al respecto y por lo tanto no necesita abordarlo en forma directa y con seriedad para lograr algún nivel de doingness en el tema sería hacer algo muy, muy cruel a esta persona, ya que solo tendría fracasos. Aquí tenemos este tema que es muy amplio, que si lo utilizara siquiera de manera apropiada, tendría resultados. Podría llegar a algún lugar y hacer algo con él, ¿comprendes? Pero permitir que se quede ahí sentado pensando que sabe todo al respecto, cuando su conocimiento es nulo, es desde luego dejarlo caer en esta otra categoría. Por otro lado, colocarlo en una posición en que crea que no es capaz de saber nada, porque el tema es tan vasto, tan difícil y... también sería una crueldad, ya que habrías creado, de manera artificial, las dos razones para la muerte de un individuo o una civilización. Lo llevaste a un estado en que no solo es analfabeto, sino que seguirá siendo analfabeto. Pues bien, sin duda, solo un especialista podría saber eso, y no veo por qué estás pidiendo la definición de una palabra como esa, ya que en realidad no tiene aplicación a lo que estás haciendo. Esto es todo muy difícil, ¿sabes? Yo nunca abordo así el problema. Llega una persona y de manera hostil me pregunta acerca de una u otra cosa, no garantizo qué va a recibir. Todo depende de cómo me sienta en ese momento. Si me siento travieso, es probable que se aleje con un dolor de cabeza. Pero si alguien me pregunta y realmente quiere saber algo, desde luego ya me conoces, se lo digo, pum, así, lo mejor que puedo. Aunque no tenga ninguna esperanza de que en realidad comprenda de qué hablo, aún así le daría lo que yo pudiera, que esperase que podría ser de ayuda como información o a nivel de comprensión. Siempre hago algo así por estas personas. Y por lo general, si alguien solo pide información, solo eso le doy. Pero si realmente pide ayuda, siempre le doy algo que hacer. no solo información o una aclaración del tema, si me es posible, sino que además siempre le doy algo que hacer. Y te sorprendería lo funcional que es este tipo de enfoque. Claro que si te piden algo con hostilidad y son desagradables o algo similar, simplemente activa la trampa. No me importa lo que les hagas. Nadie te exige que seas cortés. No comprometas tus líneas de comunicación. La única ocasión en que me avergonzaría, u otros se avergonzarían, es cuando la persona me hiciera una pregunta tonta que pareciera hostil, pero en realidad quería saberlo y lo preguntaba con absoluta seriedad. De inmediato encuentras que fuiste muy desagradable y cruel al contestar, aunque la otra persona no tenía la intención de ser desagradable. En ocasiones puedes confundirte con algo así, es fácil. Claro que el doingness requiere mucha, mucha, mucha más comprensión que el solo observar. El doingness requiere mucha más comprensión adicional. Y cuando entras en la actividad, en un tema, a veces es muy frustrante. Tus primeros resultados son muy frustrantes. Tu comprensión no era suficiente para el doingness que estabas llevando a cabo. Y lo que tendrías que aprender de esto es que debes tener mayor comprensión del tema antes de poder hacerlo, ¿lo ves? Esa es la lección que debes aprender. Y la lección que no debes aprender de esto es demasiado difícil. Pero en otras materias hay otra lección que puedes aprender y es, de todas maneras, nunca funcionó. Aunque parezca extraño, no creo que eso sea aplicable excepto en los niveles más altos de la supereducación. Y en esos niveles de supereducación tienen un montón de cosas que no funcionan, aunque se espera que lo hagan. Y la están poniendo directamente en la línea. Nunca se tuvo la intención de que funcionara. No lleva a resultado final alguno. Esto parece bastante extraño, pero es verdad. Es como resolver las ecuaciones de las hélices de una aeronave o de los látigos para calesa. Es más o menos la misma categoría hoy en día, las hélices de una aeronave y los látigos para calesa, con cálculo integral. Y dibujar con todo detalle los diversos contornos y curvaturas de las hojas de la hélice o las curvaturas del látigo con cálculo integral. ¿Por qué hacer algo tan estúpido? Por ejemplo, ¿por qué aprender las complicaciones tremendas de alguna actividad muy esotérica con base en un doingness que no se ha usado en 3 siglos, solo por hacerlo? Bueno, en ocasiones algo no funciona en absoluto. En ocasiones nadie lo hizo nunca. También debes tener esto en cuenta en tus cálculos cuando subas a estos niveles. Tal vez nadie lo hizo jamás. Tal vez es demasiado difícil, tal vez no es difícil, tal vez no es nada. ¿Me explico? Tal vez no existe una curva de cálculo integral para un látigo de calesa. Quiero decir que puedes llegar hasta estos extremos, a tonterías de este tipo. Todo esto es parte de tu comprensión del tema del estudio. ¿A dónde vas con este estudio? Pero si avanzas en un estudio basándote en el doingness, debes avanzar basándote en gradientes. Y encontrarás que la primera vez que el doingness del individuo se derrumbó fue inmediatamente después de tocar un gradiente demasiado alto. No se derrumbó en el gradiente alto, se derrumbó un instante antes de tocarlo. Es muy interesante, pero sería el gradiente en que fracasó el que vendría después del gradiente que no entendió. Y llega a reconocer esto con un paso de retraso. Ahora bien, lo que quieres hacer es darle a alguien una serie de acciones de doingness con un gradiente que pueda llevar a cabo y pueda lograr. En cienciología tienes algo maravilloso que se llama ayuda de toque. Es tan funcional que algunas personas se quedan ahí, en la ayuda de toque. Y eso es solo un pequeño nivel de doingness que si lo llevan a cabo les da algo de confianza y así pueden avanzar a niveles de doingness más altos. Es como inventar un automóvil de juguete que es demasiado bueno. Sabes que es demasiado bueno y en ocasiones te será difícil hacer que las personas avancen al siguiente paso. Pero la confianza y la comprensión van junto al doingness. De modo que el doingness es simplemente otro método para lograr la comprensión. Además de lograr algo con él y demás, también es un método para alcanzar la comprensión. Doingness es un método para alcanzar la comprensión. Y si encuentras que estás demasiado atorado, debes llevar a cabo ciertas acciones relacionadas con eso, lo que parece muy interesante. Lo sé a nivel personal. Acabo de terminar 3 libros sobre rollos de negativo fotográfico en color arcaicos que se usaron en el pasado. Estoy estudiando la fotografía en color en libros de texto que, a pesar de haber sido escritos por esta institución, desde hace mucho quedaron anticuados. Están muertos y ahora quedan muy pocos de los materiales de los que se habla en ellos. Los escribió un profesor de la Universidad de Columbia que tal vez nunca trabajó con negativo fotográfico en color. La mayoría de las instrucciones y demás se tomaron de la literatura publicada por las compañías que fabricaban negativo fotográfico en esa época. Solo buscaban un resultado afortunado con el que nunca pensaron que nadie tendría problema alguno. El resultado neto de esto era un enfoque teórico básico muy interesante, que era absolutamente vital para la comprensión del tema, pero que se desviaba de manera errática hacia una serie de acciones de doings que ya no se usaban y con las que ya no existe relación alguna. Si esta no fue la peor mezcolanza en el mundo con la que he tenido que ver, me gustaría saberlo. Una verdadera mezcolanza. Aquí hay tecnología vital, tecnología histórica básica, datos básicos sobre cómo integrar elementos, tecnología básica en el campo de la química. Todo esto no solo es cierto hoy, será cierto de hoy en adelante en este campo en particular, ¿entiendes? Datos básicos, fundamentos, etc. Aprendí eso a la perfección, a pesar de haberlo aprendido de un profesor. Y acto seguido, me encontré chocando con negativos fotográficos que nunca iba a usar, pero debía conocer toda la literatura sobre ellos. Es bastante horrible, porque en primer lugar ya aprendí que las tablas de uso en las que el fabricante indica el uso del negativo fotográfico, en especial si se trata de negativo fotográfico en color, es algo que evitas cuidadosamente tirar en la calle. Lo pones en el basurero. ¿Entiendes? Es inútil. No sirve para nada. En primer lugar, él no es el usuario del negativo. Es el vendedor del negativo fotográfico, no solo su fabricante. Pero él vende este material, así que dice maravillas de él. Por eso dice que su rango de velocidad llega a las estrellas, cuando no es así. Dice que no hará algo cuando lo hace. Todo esto y la forma en que se maneja ni siquiera es pertinente. Para empezar, ¿por qué lo incluyeron en el texto? El autor ya sabía que el color era un campo que estaba avanzando con tal rapidez. Estaba avanzando con tal rapidez que esperar que un individuo, sin modernizar el texto, supiera todo lo relativo a autocromo, no se ha fabricado desde 1920. Y ni entonces se hicieron fotografías con eso. ¿Quién ha oído hablar de esto? Bueno, es interesante saber que tenían un negativo fotográfico de ese tipo y cuál es su teoría básica. Pero ve ahora y obtén los diafragmas de las lentes y los ajustes de velocidad para autocromo. ¡Por favor! ¿Qué diafragmas de las lentes y ajustes de velocidad para autocromo? ¿Los de un sistema de cámaras quizás que ni siquiera se usa ya? Esto es solo palabrería, ¿o no? Pero tu comprensión debe abarcar este hecho y debes sobrevivir de una y otra manera a lo largo del tema y conservar intacta la tecnología básica y los fundamentos vitales que has aprendido sobre el tema, sin sentirte muy molesto por las últimas turbulencias en que te metiste, porque eso ya se ha dejado de lado, ya se ha desarrollado. Ahora bien, todos ustedes se enfrentan a esto solo por el avance de cienciología. Yo lo experimenté de la manera más extraordinaria posible. El tercer libro trataba exclusivamente de los métodos de impresión. De cualquier manera, en lo que a mí respecta, antes muerto que meterme en un cuarto oscuro con negativos fotográficos en color. Mira, yo... bla. ¿Quién quiere andar haciendo el tonto con esas cosas? Bueno, hay muchos individuos a quienes les gusta hacer el tonto con cosas como esa. Y estoy encantado de que los haya, porque ellos son los que van a hacer lo que me tocaría a mí. Todo lo que necesito saber sobre eso incluye también una comprensión de qué debo conocer. No tengo el tiempo ni la disposición de pasar 40 o 50 horas trabajando en la obra fotográfica para una exposición en una galería, de modo que tenga la relación correcta o la superposición exacta de los colores. No tengo el tiempo ni la disposición. ¿Quién haría eso? Uno de estos manitas. Son felices al hacerlo. ¡Qué maravilla! No podrían vivir sin eso. ¿Me explico? Bueno, tengo que saber lo suficiente como para saber si ellos saben o no lo que están haciendo. Eso es, repito, entender para qué necesito la información, entender para qué voy a usarla y entender su valor y precisión. ¿Y qué debo sacar de ella? Es entender lo que quiero, comprender el uso apropiado o la aplicación práctica de esta información. Y si es para conversaciones de salón, se estudiaría de una manera por completo diferente. Y si estudias arte para conversaciones de salón y no con fines comerciales, te aseguro que lo que debes hacer es conseguir un catálogo publicado hace una atrocidad de años que contenga una lista de todo tipo de pintores de la época de Van Eyck o algo parecido, y encontrar a todos sus contemporáneos y por qué fueron notables, y memorizar, repasarlo, como si memorizaras el guión de un actor aficionado. Conversación de salón los deja a todos boquiabiertos. Dicen algo sobre los pintores del siglo XVII, y tú dices, como Van der Dobbin. Y dicen, ¿qué? Dices, sí, Van der Dobbin. En otras palabras, puedes usar el arte de epatar a los demás en esto, arrasarlos. Bueno, Hobbema, después de todo, demasiado azul. Y todos dicen, vaya hombre, él sí que sabe. Así que, de cualquier manera, el absurdo en que podrías convertir esa y las diversas líneas está incluido, sin embargo, bajo el título de ¿para qué vas a usar la información? ¿A qué grado debes saberla, aun dentro de un solo tema? Claro que algunos de los maestros que tuve en el tema de la guerra contra submarinos se dedicaron a enseñarme a construir. ¡A construir, por favor! Había una guerra iniciándose. No tenía yo tiempo de construir nada. Traté de explicárselo. Un QCB-1, que es un aparato electrónico de eco contra submarinos. Un ASDIC QCB-1. Se construye así. Por fortuna, era un agradable tibio salón de clase, y me mandaron por un periodo muy breve al sur de Florida para aprender esto. Ese fue uno de los temas que me enseñaron. ¡Hombre, vaya si repuse mi sueño! Porque de alguna manera sabía que allá, en medio del Océano Pacífico, con las manos llenas de submarinos japoneses, no tendría que construir uno de estos aparatos. Solo debía saber cómo usarlos y, como mucho, cómo repararlos y saber cuándo estaban en operación y cuándo no. Supuse que eso sería más o menos lo que iba a necesitar cuando estuviera en acción. Sería lo único que necesitaría saber sobre esos aparatos, así que dormí muy bien. Pero evaluar para qué quieres la información, la forma en que la estudias, la dirección que tendrá, etc., todo es parte integral del tema completo del estudio. Si no se incluye en el campo del estudio, tu uso de la información será mínimo y puedes embrutecerte, horrorizarte y quedarte atorado en muchas palabras y temas que obstaculizarán tu camino y te causarán molestias. No los entenderás y entrarás en una actitud obsesiva como debo entender a la perfección todo lo que leo o me atoraré. Aprendes esto por el hecho de que si no entiendes lo que lees, media página después tendrás dolor de cabeza. Bueno, también debes incluir la idea de que después de leer esa media página, cuando tengas dolor de cabeza, debes tener suficiente inteligencia para saber que hubo algo atrás, encontrarlo, localizarlo y sacarlo del camino. Es decir, sí, esa es una palabra que no conozco, y seguir leyendo. En otras palabras, para estudiar debes tener mucha tecnología de estudio, si no será mínimo el uso de la información que estás recibiendo. En la conferencia de hoy les he dado mucha información que es principalmente teórica y ese tipo de cosas. Sin embargo, todo esto tiene aplicaciones muy prácticas, y tiene una aplicación muy práctica a lo que están haciendo ahora. Como sus calificaciones han subido mucho después de cada una de estas conferencias, por favor, vuelvan a subirlas. Muchas gracias.